things I wanna say the most. Find a little bit of steady as I get close. Find a balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the way.
Los ordenadores hace ya mucho que entraron en nuestras casas y gracias a internet, bueno, pues es una ventana abierta al mundo que a veces, sin saberlo, dejamos abierta. La informática es una herramienta habitual en nuestros puestos de trabajo, quien más y quien menos también entra habitualmente en páginas de redes sociales, aplicaciones y otros servicios online, por lo que es importante que nuestros dispositivos estén protegidos de ataques informáticos, hackeos, robo de datos, de identidad. Bueno, habrá que le suene a chino, pero esto es bastante habitual. Y para conocer cómo protegernos y cómo detectar cuándo se están vulnerando nuestros derechos, hoy nos acompañan unos amigos de ISACA, que es la Asociación de Expertos en Ciberseguridad, Protección de Datos y Auditoría. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los tres. Eric de Pablo Martínez, que es el responsable de investigación de ISACA Madrid. Buenos días. Días. También a su presidente, a Ricardo Barrasa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y, por supuesto, a Gabriel Curiel, colaborador de esta asociación. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿por dónde empezamos? Lo más importante es cómo protegernos, claro, a nivel usuarios, decía fuera de antena, ¿qué podemos hacer para que, bueno, pues nuestros equipos, nuestros dispositivos estén mínimamente protegidos?
Lo primero que puede hacer un usuario es mantenerlos actualizados, para que de esa manera, a través de actualizar las aplicaciones, los parches, todo ese tipo de cosas que nos llegan, los equipos estén protegidos contra los fallos que van encontrando los hackers que intentan explotar. Eso es lo primero, lo más importante, pero bueno, lo que veníamos a hablar probablemente más que nada de eso es de protección de datos, ¿no? Y sería ya una segunda fase, es cómo protegernos contra el uso abusivo de los datos. Pero la primero es intentar evitar que nos puedan tomar control de nuestros ordenadores, de nuestros dispositivos. Uh-huh. Y para eso mantenerlos actualizados.
Uh-huh. Bueno, además, según el uso que hagamos incluso en redes sociales, tienen prácticamente nuestra vida completa. A veces somos nosotros quienes exponemos esos datos, pero en otras ocasiones hay otros que son robados, literalmente, ¿verdad?
Sí, hay veces que, bueno, generalmente los damos nosotros gratuitamente por el uso de algunas aplicaciones donde las aceptar esas condiciones, pues bueno, no nos las leemos porque son muy largas y me incluyo yo el primero. Pero otras veces, efectivamente, hay un abuso por parte de, suelen ser empresas que tienen, pueden ser cumplidoras de la ley, pero lo que no tienen es mucha ética, ¿vale? Y entonces ahí es cuando nos tenemos que defender ante un uso inadecuado de los datos. Todo esto está, viene por el nuevo reglamento, que ya no está nuevo, ya llevamos más de un año con él, sí, en el que una de las cosas que cuando te recogen los datos, tú tienes que fijarte cuál es la finalidad. Si usan esos datos para un fin distinto, ya no es lícito utilizarlo. Entonces, una de las cosas que tenemos que mirar es eso. ¿Cómo saber cuál es la, si es lícito ese uso? Pues lo más sencillo es utilizar lo que llamamos los derechos ARCO, que ya venían de la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos, y ejercitar el derecho de acceso. Ese derecho de acceso, nos tenemos que cumplir unos determinados requisitos que lo dice la Agencia Española de Protección de Datos, y la empresa nos tiene que decir de dónde ha sacado los datos y para qué fin, y otra serie de cosas. Y a partir de ahí podemos tomar acciones.
Bueno, a veces en la letra pequeña damos consentimiento sin ser muy conscientes de dónde van a parar esos datos, ¿verdad?
Eso es lo que sucede. Muchas compañías en las condiciones, si usted acepta las condiciones de privacidad, pues no hay manera de leerla. De hecho, ahí en un estudio es que podrías pasarte, con todas las lecturas que tienes que hacer, te podrías pasar un mes al año leyendo este tipo de condicionales.
Y todo el mundo lo pasa rapidito, ¿verdad?, con la flecha que va para abajo, hasta llegar al final y de aceptar.
Y entonces muchas veces lo que estás aceptando y dando un consentimiento expreso a que tus datos sean vendidos a cualquiera, utilizados para el fin lógico que tú lo estás pensando, más otros muchos fines, y están ahí relacionados. Por eso hablaba de que cumplirían la ley, porque nos han informado, nosotros hemos dado la aceptación expresa, pero éticamente lo están haciendo bien. Yo diría que no.
Afortunadamente se les va poniendo coto, ¿verdad?, a este tipo de situaciones. Cada vez es menos frecuente, ¿o no? Me miras con cara de incredulidad. Se supone que se está intentando, ¿no? Vale, solo se supone.
Hay muchos profesionales como los que estamos aquí que luchamos contra eso con informar y gente que incluso lucha más allá. Y esto me viene a la cabeza lo que pasó con los partidos políticos, con ese cambio que quisieron hacer en la ley electoral a partir de la nueva ley orgánica de protección de datos, donde sí. querían tener un perfil de cada ciudadano, pero un perfil más bien ideológico. Y afortunadamente un grupo de abogados, y nosotros desde ISACA también les apoyamos, fueron al Tribunal Constitucional y pudieron pararlo. Pero las fuerzas del mal están ahí. Y después podemos hablar de esas grandes multinacionales claro. que tienen muchos datos.
A ver, ¿cómo está la situación? Porque todos hemos vivido en algún momento esa experiencia de querer informarse, pues por ejemplo, de una nueva compañía de teléfonos, saber qué tarifas nos ofertan, y una vez que ya tienen nuestros datos, estamos perdidos. Porque nos llaman 20 millones de veces, ya no solamente ellos, sino otras compañías que imaginamos tienen acceso a esos datos de alguna manera. No sé si es que los comparten, los venden. Esa situación es habitual.
Es muy habitual, sí. O sea, yo creo que aparte de lo que decía Ricardo, de ejercitar nuestros derechos, conocerlos, ejercitar el derecho de acceso, creo que es una buena puerta de entrada a la hora de conocer si esa compañía va a defender o va a proteger nuestros datos, ¿no? Uh-huh. Si ejercitamos nuestro derecho de acceso y no nos contestan, no nos contestan de manera incorrecta, es un buen indicio. Y luego la segunda parte siempre sería denunciar. Denunciar ante la Agencia de Protección de Datos, pues que hay una compañía, que nos están llamando, que tiene nuestros datos, claro. que nos protegen. Esto es como en el tema de consumidores.
Pero si nuestros queridos oyentes protesta... que están escuchando, pues también dirán, si tuviera que denunciar cada vez que recibo una llamada de una compañía que me está claro. haciendo una oferta o que me quiere regalar no sé qué historia,
está claro.
que por supuesto nunca es gratis. Uh-huh. En fin, si cada vez que se produce una llamada de ese tipo indeseada, podríamos decir, tuviéramos que denunciar.
Luego hay otras vías, hay listas Robinson de exclusión de llamadas, etcétera, pero es cierto que históricamente no han funcionado.
Lo que pasa
es
que en el momento en el que metes tus datos en otro sitio, entras en una sí. página que te pide, no sé, un correo electrónico o te pide un teléfono para cualquier cuestión que sí que te interesa, pero ahí vuelves a estar perdido porque empieza la batalla desde el principio, ¿no?
Claro, sí, sí, efectivamente. Es decir, ahí hay un problema, bueno, pues bastante, bastante grave, como decía antes Eric, que las empresas no se han preocupado de entender realmente en qué se basa este tema de esta nueva reglamentación, que es que el usuario tiene todo el derecho a, ni siquiera que por, de base, sus datos sean publicados, sean comunicados, etcétera. El problema es que, por un lado, piden que las políticas de privacidad sean detalladas y, por otro lado, piden que sean claras. Y una cosa y la otra a veces suele ser incompatible.
Ya.
Porque mucha información nadie nos la leemos. Entonces yo aquí, bueno, pues lo que siempre se propondría es que se hiciera una primera información muy básica, ¿vale? Con 3-4 notas, y que luego si alguien quiere informarse más sobre la política de privacidad de una empresa, de una app o de lo que sea, pues hubiera un enlace en el que leer más si tenemos tiempo, ganas, etcétera. Eso yo creo que es lo que se debería de pedir a las empresas.
Algo que yo creo que hacemos todos es cuando se produce una de estas llamadas indeseadas, vamos a llamarlo así para abreviar, es decirle a la operadora o al operador que nos está llamando, por favor, bórreme de la lista en la que aparezco, que hace que me estén llamando constantemente o cada X tiempo, porque además yo creo que deben tener avisadores que les salta, ¿no? Como que a esta persona no le hemos llamado desde hace 3 meses y cada 3 meses puntualmente te llaman y te hacen la misma pregunta o te hacen otra oferta o te quieren regalar otra cosa. ¿Sirve de algo que les pidamos que nos borren de esa lista? ¿Tienen obligación de hacerlo? No.
Son operadores y son simples empleados de esas empresas, con lo cual ellos no tienen potestad de borrarlos, ¿vale? Están dentro de una base de datos. La forma de hacerlo, ¿vale?, tendría que ser utilizando la lista Robinson e incluir esa empresa, ¿vale? Uh-huh. La lista Robinson funciona bastante bien, pero es bastante limitada. Solo te deja 3 empresas bloquear, ¿vale? Pero también hay algunas empresas que tienen obligación. Cuando los datos no son de sus clientes, no son de sus orígenes propios, sino los han comprado, tienen obligación, antes de hacer cualquier campaña de ese tipo, contrastarla con la lista Robinson. Y entonces tú en la lista Robinson puedes incluso hablar, dice, oye, es del sector telefonía, no quiero que tenga llamadas. Uh-huh. Estas empresas tienen una obligación de poderlo contrastarlo con la lista Robinson y quitar esos números de teléfono. Y eso aparentemente funciona, pero la lista Robinson puede ser una gran desconocida. Después hay otros procesos más artesanales que quizás Eric te puede contar.
Yo puedo decir, bueno, aunque quería comentar una cosa, y es que me sorprende que después de más de un año todavía no haya calado en la sociedad que la nueva directiva europea de protección de datos, el reglamento que lleva asociado, pone el foco en que el usuario, el cliente, la persona, es el que hay que proteger.
Uh-huh.
Y las compañías tienen que plegarse a eso, y no lo hacen. y es una cosa que me sorprende. Ya ha pasado ya más de un año con eso.
¿En otros países ocurre lo
igual,
mismo?
Es lo mismo. Sí. Pero te voy a contar un poco cuál es el esquema que yo sigo. A mí, como a todos, nos pasa esto. Me conecto o entro en una página o llamo por teléfono o algo y ya mi número de teléfono aparece asociado y ya me tienen localizado. Uh-huh. Y ya me empiezan a brear con este tipo de cosas. Yo el sistema que utilizo es, para empezar, cuando me llaman les digo, quiero que me deis de baja de vuestra base de datos. Sé que no lo van a hacer, pero yo sí le doy de baja de mi base de datos, es decir, bloqueo el teléfono. Tengo ya ahora unos 60 teléfonos bloqueados en mi teléfono. Sí.
Oye, o sea, casi tienes más que contactos en la agenda.
Pero va bajando el número de llamadas.
Sí.
Porque intentan llamarme y no pueden. Intentan, como tienen muchos números, pero cada vez necesitan más. Porque esto que hago yo lo hace mucha gente.
Claro.
Y también lo hago a través del correo electrónico, es decir, lo incluyo dentro de la lista de spam, de forma que no vaya desapareciendo de mi lista de correos. Son dos cosas que hay que hacer obligadas. Otra cosa es cuando ves que recibes muchas llamadas de un sitio que además te sorprende. Hombre, yo creo que además hay que hacer lo que han comentado mis compañeros. Hay que notificar a la Agencia de Protección de Datos. Tengo unas llamadas de un sector del que no tengo noticia y que esto viene a través de, efectivamente, de un uso fraudulento de bases de datos. Que me llamen de una compañía telefónica que tienen todos mis datos no me sorprende, pero que me llamen de una compañía que me quiere vender otra cosa, pues hombre, y llega un momento en que también tienes, además de bloquearlo, debes de notificarlo. Creo sí. que además al notificarlo estás haciendo también un servicio a la sociedad, porque el resto de personas se van a beneficiar de eso. Uh-huh. Y eso yo creo que es conveniente hacerlo.
Bueno, empieza a haber también sentencias, ¿no?
Ya empieza a haber sentencias, pero bueno, de momento son para las grandes multinacionales, que efectivamente este tema, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, las grandes que manejan nuestros datos, tipo Google, tipo Amazon, tipo Facebook, pues están empezando a tener multas millonarias.
Sí.
¿Vale? Y entonces eso está funcionando. Ya empieza a haber algunos apercibimientos de la agencia para pequeñas y medianas empresas que han ignorado este tema. Desde el punto de vista de los datos tenemos dos roles. Uno, como todos tenemos el rol de usuarios, sí. que damos nuestros datos, pero hay otras personas que tienen el rol de responsable de tratamiento como empleados de una empresa o propietarios de una empresa, donde tienen sus datos de los empleados, de los clientes y de los proveedores. Al menos esos tienen esos datos. Y esos tienen que salvaguardarlos adecuadamente. Y eso es donde, digamos, la verdad que en todos sitios nos pasa que somos tan buenos como nos permitan, y cuando nos toca en el bolsillo, eso lo entendemos todos. Y entonces el sancionador que trae el Reglamento General de Protección de Datos es muy, muy elevado, hablando de hasta un 4% de la facturación global, anual, ¿vale? Y hablamos de facturación, con lo cual eso es, para muchas empresas podría ser casi una sentencia de muerte. Pero a mí también me gusta incluir, hablar no solo de la responsabilidad de esos responsables de datos, sino nuestra responsabilidad como usuarios cuando damos información personal de terceros o la publicamos, ¿vale?
Sí.
El otro día me comentaban de un chavalito joven pues que había hecho una broma. Pues aquello no era una broma, aquello era un delito. Y para eso tenemos el Código Penal, el artículo 197, que habla sobre el tema de la revelación de secretos y también de este tipo de cosas. Que según tu rol, y si te beneficias o no beneficias económicamente, y los datos que, digamos, difundas, pueden ser penas de prisión de 1 a 7 años. Uh-huh. Y estamos hablando de penas de prisión, además de multa. Y eso la gente no lo sabe.
Podemos hacer también un llamamiento, yo creo, ¿no? Una llamada, mejor dicho, a estas aplicaciones molonas que, bueno, quien no lo haya hecho alguna vez, que tire la primera piedra, ¿no? De repente, pues aquella que no hace mucho tiempo usaba a todo el mundo para ver cómo iba a quedar de mayor cuando haya envejecido. Claro, a veces uno no ha hecho el uso de esa aplicación y de repente publica el de otra persona. Eso también sería un delito. Evidentemente nadie va a denunciar por eso. Pero yo he visto, por ejemplo, cómo hay gente que ha publicado la de actores, actrices, cantantes, y si esa persona no quería que su perfil lo tuviera esa aplicación, ya no es aplicación, la empresa o el gobierno que esté detrás de ella.
Claro, y el problema está en el acceso al dato, ¿no? Es decir, la gente siempre piensa que cuando puede ver un dato, acceder a un dato, puede usar ese dato para cualquier cosa. Y eso yo creo que es un gran problema que la gente no entiende. Tú puedes poder acceder a una información, pero eso no quiere decir que la puedas utilizar para cualquier cosa. Es algo bastante habitual. porque la gente no lo entiende. Dice, vamos a ver, si yo puedo ver esta información, ¿por qué no la puedo utilizar? Dice, porque no tiene usted el permiso del dueño de esa información,
claro,
de la imagen, de la persona que tiene ese nombre, etcétera. Eso yo creo que a la gente le cuesta entender, porque siempre se traslada que es un tema lúdico, como tú acabas de explicar, es el tema de FaceApp, y el problema está ahí, ¿no? Es decir, una imagen es algo muy reconocible de alguien. Entonces, claro, ¿quién me impide a mí coger una foto, meterla ahí y subirla? Dice, pues te lo impide precisamente que el propietario de esa información no te lo ha permitido. Y eso es algo muy complicado de manejar.
Podríamos estar hablando de esto durante horas. Es un tema interesantísimo, además de que nos afecta a todos, en mayor o menor medida. Me gustaría que, para cerrar, si se os ha quedado algo en el tintero, pues es el momento.
Incidiría siempre en el tema de los usuarios, en que la gente sea consciente, ¿no? Es decir, yo entiendo perfectamente, y como decía Erika al principio, leerse, o como decía Ricardo también, decir, leerse todas las condiciones de privacidad, etcétera, que firmamos, no es viable, es imposible, no podemos estar leyéndonoslo todo, pero sí tener un mínimo de precaución, ¿no? Siempre plantearnos que si una empresa, una página web, una red social, nos pide una cantidad de información desorbitada para el servicio o el aporte que nos está haciendo, ahí siempre hay que meter yo lo que le llamo el concepto de... a la relación calidad-precio hay que sumarle, claro, el concepto privacidad, ¿no? ¿Vale? Es decir,
sí, si la balanza se va mucho hacia un lado, es que algo no va bien.
El problema son los estándares, y decir que a día de hoy todavía tenemos un estándar bastante bajo y damos nuestra información con mucha alegría.
Ricardo.
Yo quería también hablar del tema de las newsletters, que no hemos hablado, que es otra cosa que, sí, cuando abrimos nuestro correo electrónico lo tenemos lleno de ellos, y va en la misma línea. Una newsletter lo que tiene que tener es identificar quién te la envía, incluso podría ser, dices, por qué te la envía, pero tiene que ser que fácilmente tener un botón para darte de baja, y eso tiene que funcionar. Sí. Y si no funciona, pues tendremos que ejercer nuestros derechos,
claro,
ARCO,
sí,
¿vale?, para que dejen de enviárnoslos. Porque el tema de la finalidad del dato, para qué se cogió, es muy importante. Y muchas veces das un dato para, y ahora que estoy viendo aquí el tema del fútbol, con la famosa app de la liga,
¿sí?,
que piensas que para tenerte informado
y
era para que
resulta,
seas un policía para
eso
ellos.
Es. Bueno, pues ponemos aquí el punto y seguido, vamos a decir, porque seguro que habrá más oportunidad de hablar de estos asuntos. Y bueno, para aquellos que tengan duda de si se están vulnerando sus derechos o no, pues siempre pueden acudir a Isaca y hacer la consulta. Isacamadrid.es es la página web, y pues solo daros las gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor este vuestro mundo que bueno, tanto nos afecta, aunque no lo entendamos del todo bien.
Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.
Muchas gracias.
I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I know I never think before I talk.
Es la mañana. Es radio.
A ver, Verónica, que te quieres ir a la tomatina, me dices.
Bueno, me lo estoy pensando, Jessica, porque, a ver, yo cuento lo que es, que
seguro que... Pero ahora
que
hay que hacer reserva y todo, ¿no?
Sí, ahora hay que hacer reserva, hay que coger las entradas, por ejemplo, ya no se pueden coger por internet, habría que estar en la plaza 5 de marzo para cogerlas hasta las 10 de la mañana, que es cuando ya todo está preparado para el arranque de la tomatina. Vamos a contar un poco que empezó en 1945, cuando unos jóvenes fueron a la plaza del pueblo por las fiestas, uh-huh, y digamos que uno tuvo un pequeño percance, se cayó, y ¿qué hizo? Pues la cogió con todos, empezó a coger tomates.
A tomate limpio.
Y a tomate limpio. Al año siguiente...
Oye, para quitar el estrés, sí, yo creo que va maravilloso,
sí,
¿eh?
Al año siguiente, fíjate, Jessica, que ya todos se llevaron los tomates, les pareció tan divertido que repitieron. Y es verdad que en los años 50 estuvo un poco prohibido y ahora ya es fiesta de interés. La tomatina, te digo más cosas, son 145 toneladas de tomates.
Madre mía.
Una hora entera dando tomatazos.
Que conste que son tomates no aptos para el consumo, ¿eh? Que hay mucha gente que lo criticaba porque pensaba que
nada,
se desperdiciaba.
Y mejor que no sean duras también,
eso,
te digo. Así que nada, mañana todos preparados para la tomatina, veremos imágenes, pero bueno, lo decimos con tiempo porque creo que todavía hay entradas, todavía se puede estar allí y disfrutar de algo que, bueno, es un evento único en Buñol, así que a disfrutar de la tomatina mañana.
Pues sí, hay que estar preparados para la tomatina y para la vida. ¿Tú cómo andas de colesterol, Vero?
Pues espero que bien, hace unos meses que no
¿Te
me
has
miro.
Hecho analítica? Bueno, hay que cuidarse, ¿eh? Ya sabes.
Sí, sí, sí.
Que en verano todos nos pasamos un poquito porque es una época de, pues eso, helado, el chiringuito, sí. El heladito, en fin. Pero hay que contrarrestar. ¿Cómo? Con Divecol Forte. Es sencillo. Dos pastillitas de Divecol Forte antes de dormir y listo. Si es que no se puede pedir más. 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural y nada, te lo llevan a tu casa. Y nos vamos, no sin antes darles las gracias a Verónica, a Maite Toribio en el control técnico y a ustedes por estar ahí al otro lado. Nos marchamos, pero solo hasta mañana, a partir de las 7 con Luis Fernando Quintero y a partir de las 10 aquí, puntuales, con la Crónica Rosa. Ahora les dejamos con los servicios informativos. Sigan en la sintonía de Es Radio. Feliz tarde. Gonna love you like me.